donde esté yo inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía.
Bueno, con este ritmo tranqui de Kevin Johansen, la cumbiera intelectual, ingresamos al espacio para hablar con el Cursas. No tenemos una cumbiera hoy aquí en el micrófono, la mayoría son mujeres por ahí, por eso buscamos esta cortina, pero bueno, hoy estamos con Gabriel Pavelka, que además de no ser mujer, ¿no le gusta la cumbia o sí?
Más por el lado del rock, más por el lado del rock.
Bueno, nada, es simplemente para abrir el juego, la cortina, para ingresar a este espacio, Gabriel, que bueno, hoy traes un seminario de psicoanálisis y aprendizajes en prácticas comunitarias con infancias y adolescencias que se comienza a dar en los próximos días, la semana que viene, entiendo, que comienza este seminario en el marco de la maestría de aprendizajes en infancias y juventudes. Contanos un poquito, a ver, ¿de qué se trata el seminario y contanos.
Bueno, cómo no. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar acá compartiendo un poquito esto que tiene que ver con una de las pasiones que vamos llevando adelante y compartiendo con otros profesionales en el ámbito de la universidad. Este seminario, como vos decías, se va a desarrollar la semana que viene en 3 días. Va a ser el jueves, viernes y sábado, con una modalidad intensiva durante la mañana y la tarde. Y vamos a estar trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con las conceptualizaciones que provienen del psicoanálisis, que nos sirven para pensar prácticas, ¿sí? Prácticas con infancias y adolescencias. Entonces creemos que es un tema que pueda resultar de interés, no solamente para los profesionales que ya se encuentran cursando la carrera de maestría, sino para todo aquel que esté ávido de poder generar intercambios, acercarse y nutrirse de herramientas que sirven para la práctica, ¿sí?
Por ejemplo, ¿en quiénes piensan cuando piensan en las personas interesadas en un seminario de estas características que no estén dentro de la maestría, ¿no?
Bueno, en principio pueden ser estudiantes, por supuesto que está abierto para estudiantes. También puede ser trabajadores de instituciones que quizás no cuentan con una profesión de grado, pero tienen mucho interés en continuar su formación. Nosotros promovemos constantemente la formación a la manera de intercambio, sobre las prácticas, la revisión de las prácticas y la incorporación de conceptualizaciones. Entonces, en este amplio marco que tiene que ver con todos los que de alguna u otra forma intervenimos con infancias y adolescencias, podemos nutrirnos mutuamente.
También puede ser en la instancia pienso, ¿no? Maestras de primaria, por ejemplo, que les puede llegar a interesar.
Por supuesto, claro que sí. Sí, trabajadores de educación, de salud, de SENAF, ¿no? Bueno, yo soy trabajador, además de la universidad, del Poder Judicial. Entonces, de distintas instituciones, claro.
Bien. Lo que tiene en particular justamente las distintas ofertas de posgrado en general, es que se pueden cursar seminarios sueltos. No es necesario tener un título universitario o estar cursando una maestría para poder seguir formándose con una calidad universitaria, digamos, ¿no? Entonces, esto es por eso es que nos parece interesante poder resaltar esto para quienes escuchan, que la universidad está abierta también a gente que no tenga título universitario, ¿no? Bueno, y en este caso es parte de la maestría de aprendizajes en infancias y juventudes, que es muy reciente también.
Sí, tal también. Cual. Esta carrera inició el cursado del año pasado. Yo tuve la oportunidad ya de estar dictando uno de los seminarios del año pasado en conjunto con la doctora Patricia Weigand, que fue un seminario sobre metodología en investigación en psicoanálisis. Y bueno, ya me di cuenta de que, por un lado, la carrera está siendo encarada con muchísima seriedad por parte de quienes la dirigen, el comité académico y los docentes que la integran. Uh-huh. Y además se producen instancias de intercambio muy ricas. En esa ocasión, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir atravesando esos 3 días con mucho trabajo y con mucho mucho trabajo atravesado por el estudio y por las experiencias que cada uno va compartiendo, ¿no? Además, hay gente que participa, que está acá en nuestra localidad, y otros que lo hacen desde otros lugares porque tienen la modalidad híbrida de cursado, ¿sí?
Bueno, y vos que estás en la temática y estás trabajando además con infancias y adolescencias, ¿qué nos podés contar con respecto a cómo está este sector de nuestra población? Los que llegan por cuestiones familiares al Poder Judicial, sin hablar de casos, por supuesto, ¿no?
Claro, claro. Bueno, mira, yo la verdad que vengo trabajando en esta temática hace algunos años ya, en principio a través de espacios comunitarios en distintas instituciones de Viedma, y hace ya unos más o menos 7, 8 años que estoy trabajando en un juzgado de familia. Y la verdad que hay mucho movimiento, digamos, en lo que tiene que ver con las distintas problemáticas que de alguna manera atraviesan a las infancias y las adolescencias. Es decir, no es algo estanco, sino que a través del tiempo hay algunas que van predominando por sobre otras. Nosotros en este momento estamos, por un lado, observando que, digo nosotros y hablo así en plural porque además participo de un equipo de investigación en la universidad que también tiene que ver con esta temática, con infancias y adolescencias en la actualidad. Y entonces es un equipo en el cual nosotros estamos constantemente en intercambio, en lecturas, en trabajo, en publicaciones, socializando lo que vamos pensando, ¿no? Y algo de lo que venimos viendo es que, por un lado, nuestras infancias han sido fuertemente impactadas por la pandemia, ¿no? Como, digamos, hito reciente de nuestro contexto, y luego de ahí, a partir de varios efectos que produjeron cierta vulnerabilidad en este sector, justamente, entre otras cosas, por la retirada de las instituciones y por lo que se pudo ir haciendo durante la pandemia, ¿no? A partir de ahí, y en la medida que algo se pudo empezar a restablecer, nos encontramos ahora en un nuevo contexto, que es nacional, que es de crisis, y que también impacta, por supuesto, en las infancias y en las adolescencias de distintas formas. Y nosotros ahí apostamos, y esto tiene que ver con el marco teórico desde el cual se va a trabajar este seminario, que es el psicoanalítico, apostamos a considerar la singularidad, ¿sí? Entonces, en cada niño, niña y adolescente, poder pensar, en todo caso, si está padeciendo, si está atravesando un momento difícil, qué es lo que se está jugando allí, en ese niño y en su contexto más cercano, en su contexto familiar, en relación a sus referentes, ¿no? Vamos viendo distintas presentaciones de lo que tiene que ver con los padecimientos actuales. Hubieron algunos momentos anteriores en los que nosotros encontrábamos síntomas en los niños que desde el psicoanálisis los podemos pensar como una formación que se produce en dos tiempos, es decir, algo que de alguna manera irrumpe en un niño y que luego retorna en otro momento, ¿no? Que retorna, podemos decir, sorteando la represión, si hablamos un poquito en términos psicoanalíticos. Vos después me vas diciendo si vamos bien o si se complica mucho.
Está bien, hechos en bien. La vida que los marcan en un momento que no los pueden hablar en ese momento y que vuelven más adelante cuando tienen la oportunidad de expresarse,
digamos. Exactamente, y que vuelven disfrazados, podríamos decir, ¿no? Entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, con un niño que no puede dormir por las noches o que se hace pis, que se le llama enuresis, etcétera, ¿no? Distintas formas a través de las cuales podría manifestarse un síntoma y que reviste esas características conceptuales que estábamos diciendo que se producen en dos tiempos. Bueno, ahora bien, en estos momentos nosotros estamos identificando de hace un tiempo a esta parte que lo que ocurre en los padecimientos de los niños y de los adolescentes tiene que ver con presentaciones en acto, es decir, en un solo tiempo, ¿no? Algo que irrumpe y que no cuenta con los recursos como para poder elaborarlo. Entonces, produce directamente padecimiento, malestar, incomodidad, y que requiere de otro tipo de abordajes, que no necesariamente eran los abordajes clásicos a los que nosotros veníamos habituados,
digamos. ¿Qué tipo de casos, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, yo te decía que trabajé varios años en instituciones comunitarias y que ahora, además de estar en el Poder Judicial, desde la universidad tenemos un espacio interinstitucional que se denomina El Hormiguero y parte de nuestro equipo de investigación. Y nosotros a través de ese espacio generamos distintas actividades formativas y de intercambio. Y entre ellas hay una actividad en concreto que tiene que ver con ir escuchando a los trabajadores, es decir, ofrecerle espacios para que puedan pensar sus prácticas, revisarlas, conceptualizar sobre ellas. Estos son como el formato clásico de la supervisión, pero nosotros lo llamamos intervisión, ¿no? Porque circula, digamos, la palabra entre distintos actores. Entre ellos nosotros como un actor institucional más, un operador más. Y por ejemplo, escuchamos irrupciones de adolescentes, supongamos que se cortan los brazos, ¿no? Las autolesiones, o que irrumpen en una institución que está allí para ofrecerle actividades o para intentar alojarlos, y ellos aparecen, rompen todos, golpean a algún referente, o la cuestión del uso de armas, o el exceso de consumo de sustancias, ¿sí? En estos pequeños ejemplos que estoy dando, que nosotros los escuchamos diariamente, no llega a producirse esa formación que tiene un orden simbólico, que hablábamos hoy de las anteriores presentaciones sintomáticas.
No saben cómo expresar lo que les pasa.
Bueno, claro. No llegan a producirse esos dos tiempos, ¿no? En donde algo irrumpe, tiene cierta elaboración, sucumbe a la represión y luego aparece de otra forma. Todo ese recorrido que el síntoma haría en la conceptualización clásica que nosotros tomaríamos de Freud, en estos casos no hay tiempo para eso, digamos, ¿no? No hay recorrido, no hay recurso simbólico, y entonces se pasa de algo que le hace mal, digamos, a un niño, a un acto directamente.
Bien.
¿No? Entonces, por ejemplo, en un contexto de una familia en la cual suceden situaciones de violencia, quizás el niño irrumpe en otra institución, rompiendo todo o exponiéndose él a riesgos, sin que exista en el medio ese recorrido de elaboración psíquica que nosotros veníamos hasta entonces teorizando y pensando de la mano de Freud y de Lacan como la elaboración del síntoma como una formación del inconsciente, es decir, como una producción del sujeto. Acá no habría, digamos, todo ese andamiaje simbólico, ¿no?
Bien, esto es lo que van, esto es parte de lo que van a estar tratando en el seminario.
Esto es el corazón de lo que vamos a estar tratando, relacionado directamente con los aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones con los aprendizajes? ¿Cómo podemos pensar los aprendizajes de maneras amplias y llevados a la singularidad de cada una de estas situaciones que vamos a conversar? Vamos a ir permanentemente tocando nociones conceptuales con experiencias prácticas.
Entiendo que lo que estás hablando de plantear que están situaciones, ante un campo por ahí, por decirlo de alguna manera, ante personas y situaciones que no las tenían previstas desde antes, están elaborando también de qué manera interpretar y responder a esto que están encontrando los jóvenes, como decías, la autolesión o la agresividad en extremo. Porque bueno, planteas por ahí que no, que antes venían con un perfil desde Freud, Lacan, trabajando en esto, y hoy ¿con qué trabajan? ¿Con qué herramientas?
Bueno, aún así, en la teorización psicoanalítica vamos encontrando nociones que nos permiten pensar este tipo de presentaciones, pero que las vamos a pensar a la luz de nuestra época, ¿no? Por ejemplo, Freud también hablaba de las neurosis actuales, en el sentido este que estábamos conversando hoy, de algo que irrumpe y que produce un padecimiento en un solo tiempo. Y hasta podía pensarlos, por ejemplo, en contextos de guerra. Ahora, el asunto es que nosotros algo de eso lo vamos a poder traer en la medida en que lo pensemos en nuestra realidad social actual, ¿no?
Bien.
Esa va a ser un poco la premisa.
Bueno, la verdad, interesante el seminario. Le recordamos entonces a quienes escuchan que es un seminario abierto, no es para universitarios, es un seminario abierto a todas las personas que trabajen con infancias y adolescencias, que tengan la intención de que vean esta cuestión y que tengan la intención de profundizar un poco más. El seminario empieza la semana que viene, jueves, viernes y sábado, 2, 3 y 4 de mayo. ¿Hay tiempo para inscribirse?
Sí, por cualquier consulta hay un mail que es de posgrado de la universidad y pueden dirigir ahí sus consultas, sus inquietudes.
Bien, ingresan a las redes también de la universidad y ahí los chicos están en contacto, los van a saber orientar si quieren buscar más información. Estamos hablando con el doctor Gabriel Pavelka, que está a cargo de este seminario Psicoanálisis y Aprendizajes en Prácticas Comunitarias con Infancias y Adolescencias, que comienza la semana que viene en el Cursas. Es parte de la maestría en Aprendizajes en Infancias y Juventudes de la Universidad Nacional del Comahue. Gracias, Gabriel. No sé si querías agregar algo más.
Bueno, muchísimas gracias a vos por este espacio de intercambio y nada más. Nada más, esperar que quienes se sientan interesados por la temática no duden en consultar a este mail.
Una cosa más.
Sí. Justo iba a decir la dirección de mail por si a alguien le interesa hacer alguna consulta. Es posgrado@cursa.uncoma.edu.ar.
Bien.
Sí, contame.
No, la cosa es que es arancelado. Recordemos esto también, los posgrados, la formación de posgrado es arancelada. En este caso, ¿qué arancel tiene?
Mira, yo no tengo presente los valores actualizados, pero esas son consultas que está bien que las vayan haciendo en todo caso, porque no todos tendrían que ese requisito de cumplir con el arancel. Por ejemplo, si fueran estudiantes, no es así.
Ah, bien.
Estudiantes de grado, digamos. Claro. ¿No? Entonces, hay, digamos, diferentes tipos de participación para un curso con estas características, para un seminario. Los que ya están cursando la carrera, quienes quieren hacer solamente este seminario, quienes ya son profesionales o quienes son estudiantes o trabajadores de otra institución, tienen que hacer sus consultas.
Perfecto. Gracias, Gabriel.
Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego.
Bueno, muy bien. Estábamos hablando con Gabriel Pavelka. Ya nos vamos despidiendo del programa de hoy. Les contamos así una...